Para mí, un buen business developer es alguien que puede ver un problema o una necesidad de uno, de la compañía. Necesita poder tener un mindset de producto fuerte. Necesita poder hacer una propuesta de valor fuerte. Necesita tener capacidad de persuasión para convencer a esta organización que funcione. Entonces, hay una parte de matemática de entender, una parte creativa, hay una parte analítica, hay una parte de persuasión y hay una parte de proceso, porque entonces después te toca venderlo hacia adentro de la organización y después te toca como empujar y mover la organización y lo que sea que haya que hacer para que eso salga adelante.
Mis queridos atraccionados, qué gusto verlos en un nuevo episodio de Tracción. Esta es una dimensión en donde conversamos con emprendedores, inversionistas y expertos en growth para aquellos locos y obsesionados por idear, lanzar y escalar empresas de alto impacto. Yo soy su anfitrión, Víctor Cortés, y tú estás por entrar en Tracción. Esta semana tuvimos la fortuna de conversar con un fundador caleño de altísimo impacto. Daniel Bilbao es cofundador y CEO de Truora, una startup antifraude cuyo objetivo es ayudar a las empresas con presencia en América Latina a gestionar sus verificaciones de identidad y antecedentes de manera sencilla y actualizada. Daniel tiene un perfil académico como ingeniero eléctrico, pero con un énfasis práctico en finanzas y business development. Habiendo trabajado tanto en grandes corporativos como Mitsubishi y Bank of America, y en startups como BP y Paladin Cyber, hoy en día Daniel lidera un equipo de más de 100 personas en Truora. Los dejo en una de las conversaciones más instructivas y entretenidas que he tenido, pero antes, atraccionados, el día de hoy no les tengo patrocinadores, sin embargo quiero invitarlos a que visiten mi blog personal cortesvictorh.com, Cortés con S. Estoy escribiendo de manera regular artículos relacionados a growth, a product, a marketing, fundraising y todo aquello relacionado con startups. Así que los invito a que visiten el blog, se suscriban al newsletter y dejen una reseña para este podcast Tracción. Así que los veo en la entrevista. Ya de regreso y ahora con Daniel al otro lado de la pantalla, del micrófono. Daniel, ya platiqué un poco sobre ti, sobre Truora al principio, pero me encantaría que me platicaras un poco más. ¿Cómo es que le platicas a tus amigos y a tus primos y tus tíos qué es lo que haces en el día a día?
¿De mi trabajo o en la compañía?
Exacto. ¿Sobre qué es Truora? ¿Sobre qué se dedican?
Ok. Truora es una empresa que se dedica a solucionar el fraude en Latinoamérica. Tenemos varios productos para lograr eso. El primero de ellos es los estudios de antecedentes. La forma más fácil de entenderlo es cuando recibes una comida de un domiciliario, nosotros nos aseguramos que eso sea una persona de fiar, o cuando te montas en un vehículo que te lleva a un punto A a un punto B, que sea una persona que no tenga antecedentes pesados como de secuestros o de manejar bajo la influencia del alcohol o ese tipo de cosas. También hacemos tecnologías de identidad digital, como si vas a abrir una cuenta de banco y tienes que mover la cabeza para demostrar que eres quien dices ser, quién eres. Y por último, estamos haciendo una iniciativa de fraude donde estamos creando una red de fraude muy fuerte, donde muchísimas compañías participan y así entre ellas todas se protegen, porque los criminales se ponen de acuerdo para robar a varias compañías y ahora estamos logrando que las compañías tengan una gran defensa.
¿Crees que ese problema es muy latinoamericano? O sea, ¿surge por algo que identificas muy, muy local o es algo que ya se estaba implementando de manera estándar en otros países?
No, eso, la red de fraude es muy local. Eso no existe, porque hasta hace muy poco tiempo había la posibilidad de las personas creían que para solucionar el fraude era como una ventaja competitiva. Entonces la idea de compartir información era algo que solo se veía un poco en el sector financiero, pero en ningún otro mercado. Entonces ahora estamos en el punto donde el fraude después de COVID, después de 2020, es tan agresivo que ya las personas más progresivas se dan cuenta que hay que hacer algo, porque no se puede uno simplemente quedar de brazos cruzados, pues porque te acaban el negocio.
Totalmente. Oye, y tenía ya varias preguntas preparadas, pero pasó algo muy interesante. Me invitaste hace unos minutos a un All Hands de Truora. Estuve los últimos 10 minutos ahí y varias cosas me llamaron la atención. Primero que nada, me sorprendió la transparencia, o sea, el darme acceso.
Sabía que iba a decir eso.
Pues me sorprendió, honestamente, porque no me lo esperaba. Número dos, me sorprendió que 85%, casi los cuento, del equipo que estaban conectados tenían las cámaras prendidas.
Y ¿85%?
Que, bueno, una gran cantidad de...
No, o sea, si 85 es una tragedia, porque la regla es que hay que poner la cámara. Y yo con eso soy cansoncísimo. Entonces, debía ser todos menos dos o tres. Si me decís que 85, me preocupo.
Ya los eché de cabeza. No era a propósito. No, pero sí me impresionó eso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ves? ¿Y cómo lo fomentas?
Eso se lo aprendimos a Alex Torrenegra. Dos razones. Es una forma de estar engaged, o sea, de que uno de verdad esté poniendo atención. El All Hands es donde hablamos de qué es lo que está pasando en la compañía. Es el único momento donde estamos todos ahí metidos, bueno, ahí en la reunión de producto. Entonces, nosotros tratamos de generarle muchísimo contexto al equipo y esa es la forma de lograrlo. Y poner la cámara es una regla y punto. Porque necesitamos estar engaged y además uno recibe el feedback loop, la retroalimentación de cómo percibe la gente. Entonces es algo que tiene que hacerse.
Sí, totalmente de acuerdo. Antes de empezar sobre lo que quería platicar, que va más por el lado de growth y de business development, me tocó escuchar preguntas muy random, muy aleatorias en ese
All Hands. Es que tenías poquito contexto, entonces si entraste en los últimos 10 minutos te tiene que estar dando vuelta la cabeza.
No, pero o sea, había preguntas muy, muy de negocio y otras muy, muy, muy aleatorias. Usualmente, ¿cómo conduces un All Hands Meeting efectivo? O sea, ¿cómo le haces para que no sea nada más un check-in y que no salga nada de ahí, sino que sea que sirva para ejecutar algo?
Pues es que el objetivo de un All Hands es contexto, que todos sepamos para dónde vamos como compañía. ¿Cómo hacemos para que sea efectivo? Pues tratamos de comunicar información valiosa en cada slide y que cada equipo esté comprometido y muestre qué es lo que hace. Las preguntas al final es una cosa que se llama el AMA, el Ask Me Anything, y son abiertas, entonces uno puede preguntar lo que quiera. Si hubiera escuchado la primera mitad, me preguntan por el pulso, a nuestro CTO le preguntan mucho sobre un bot que es como un jefe de orquesta, como un director de orquesta que hace muchas cosas, pero que es un bot. Entonces, cada quien nuevas funcionalidades preguntan mucho sobre eso, sobre unos clientes grandes que tenemos unos deals muy grandes en el pipeline. Pueden preguntar lo que quieran. Últimamente me la tiene montada porque me comprometí a comprar un Play 5 y no sabía que iba a ser tan difícil de conseguir. Entonces perdí credibilidad como líder. Entonces me la tiene montada, ¿no? De lo que quieran preguntar. Y eso nos obliga a ser buenos líderes porque pueden preguntar lo que sea.
Totalmente. Ok. Daniel, platícame un poco sobre tu trayectoria y qué es lo que repetidamente has hecho a lo largo de tu carrera profesional que te ha llevado a fundar Truora y en lo que más impacto generas dentro de la empresa por este mismo pasado que has llevado a cabo.
Pues uno tiene picos como profesional, hay cosas que hace bien, regular y mal. Yo soy bueno en desarrollo de negocios, como en inventarme cosas de la nada y en lograr que una empresa muy grande que tiene un problema confíe en una empresa diminuta o hasta de un par de personas para tratar de solucionarlo. Entonces, business development es como se conoce eso. Eso es algo que sé hacer bastante bien. ¿Por qué? Yo aprendí a hacer... Pues yo fui ingeniero electrónico, después trabajé en ventas un buen rato en Latinoamérica vendiendo ascensores. Entonces, me tocaba vender ideas. Pues, o sea, un ascensor es un animal que te llega en 10 meses. Me tocaba vender algo que llega en 10 meses y que es más caro. Entonces, aprendí como esa venta consultiva. Y después hice un MBA y pasé por banca de inversión. Y ahí fue donde aprendí a hacer como análisis fundamental, ser técnico en finanzas, por así decirlo. Y en BP, que era un marketplace que compraba y vendía autos usados de Ale Resnick, que ahorita está haciendo un startup que se llama Belong, que va muy bien. Aprendí a hacer business development, aprendí a lograr hacer deals con Toyota y con Mercedes y con estas empresas gigantes de carro para trabajar con nosotros cuando éramos pequeños. Entonces puedo hacer de esos deals grandes en Truora.
Entiendo. ¿Cómo logras eso? O sea, ¿cómo logras? ¿Qué tácticas, qué técnicas o qué acercamiento usas para llegar con estas marcas más grandes y decir, bueno, nosotros llevamos relativamente poco en el mercado, pero aún así deberías hacer negocios con nosotros?
Sí, pues la barrera es, uno tiene que encontrar un problema que tenga esta compañía y que sea un problema que no es fácil de solucionar en el momento. Supongamos que nosotros queremos hacer, voy a poner un ejemplo, hay un banco en Chile que lo están robando duro y saben que tienen ese problema y nosotros creemos que podemos solucionar eso, pero no tenemos nada, la empresa no existe. O sea, Truora es una idea de dos, de tres personas. Uno busca a quien más le duele el problema. Y por el otro lado buscas a quién le vas a hacer la carrera. O sea, uno literal dice, yo a vos, Víctor, vos sos un middle manager, un VP o algo, sabes que hay un problema, no lo puedes ejecutar vos, pero sabes que si llegas a hacer esa solución, vas a hacer algo súper visible y tu carrera va a ser buenísima. Entonces uno lo que está alineando los incentivos del individuo con los de la compañía. Entonces uno les dice, nosotros podemos hacer esto por estas y estas y estas razones, hay que inspirar confianza, hay que encontrar como una forma de lograr que digan, yo quiero tomarme el riesgo a trabajar con vos, pero hay que minimizar ese riesgo. Hagamos un piloto, hagámoslo en un sandbox, hagámoslo de tal manera que sea tan chiquito que el ask sea pequeño y cobra upfront, porque si no te pagan, significa que no es un problema tan genuino y
Claro.
apenas tenés, en Colombia decimos con burro amarrado, o sea que ya tenés como el negocio pisado, entonces ahí uno lo empieza a hacer. Ese es el... Pues hay más pasos dentro de esto, parece ver actuar
Sí.
de manera súper profesional todo el tiempo. A veces hay jugadas de FOMO donde uno dice, vamos a hacer esto con dos partners, ya tenemos uno seleccionado y tenemos cinco reuniones esta semana para que alguien parpadee y diga yo también quiero o alguna cosa así. Esas son más como los tricks más, un poco más mañosos, pero yo trato de hacerlo ultra transparente y no ponerme como con juegos, porque lo más importante es tener buena credibilidad. Y en
Claro.
Latinoamérica eso es particularmente valioso. Me he dado cuenta que no muchas empresas dicen que van a hacer algo y lo hacen. Entonces uno puede hacer un track record bastante fuerte solo con hacer un trabajo decente. Eso
Wow.
es un poco triste, pero es inusual.
Sí. Ok, vamos a ir profundizando en esos detalles que me compartes, pero me gustaría entender, ¿fue este el caso de Truora o cómo fue? Platícame un poco más. ¿Cómo fue que Truora consiguió sus primeros 100 usuarios? ¿Cómo fue que pasaron de, vale, esta idea nos gusta, vamos a desarrollarla, allá hablar con los primeros 10, primeros 20, hasta tener los usuarios, digamos que necesarios?
Pues nosotros somos B2B, entonces cuando teníamos 10 clientes ya éramos súper grandes, pues grandes,
Bueno,
comparativamente
claro.
hablando, ¿sí me entiendes? Entonces cuando el primero, nuestro primer cliente fue Uber, en
Okay.
una solución bien específica, ellos estaban tratando, yo sabía personalmente que el hacer estudios de antecedentes, o sea, tomar información pública y transformarla de tal forma que diera un insight valioso para un negocio, era un negocio. Lo había visto por Credit Karma en Estados Unidos, lo había visto por Checker. O sea, hay formas donde uno toma información que es de libre acceso y la transforma y puede hacer un negocio de software a partir de eso. Y tratamos de vendérselo a un par de clientes, a Davivienda, que es el banco, a Uber, a Rappi y a otro par. Pero el primero fue Uber y nosotros de hecho le ofrecimos el background check, el estudio de antecedentes, pero ya tenían otro proveedor. Pero tenían otro problema chiquito que querían hacer una comparación de placas de vehículos para saber si unas placas de vehículos, creo que si eran vehículos públicos o privados, y esa era una información que nosotros obteníamos del background check. Entonces, sin haberlo desarrollado completamente, pero sabiendo que lo podíamos hacer, hablamos con la líder de ese negocio que tenía el pain point, hicimos un contrato, dijimos, listo, vamos a cobrar esto, vamos a hacer esto, y nos fuimos adelante. Y era un contrato por un año como por 45 mil dólares. Entonces eso nos dio plata para contratar a los primeros ingenieros y de ahí fue que arrancamos.
Qué interesante, porque yo creo que la mayoría de los emprendedores dicen, bueno, no, no me voy a atrever a ir con un cliente hasta no tener algo que mostrarles, ¿no? Y creo que es común porque incluso me llegó a pasar a mí con mi primer emprendimiento, que era, teníamos esta idea de que si llegábamos sin nada nos íbamos a ver poco profesionales y de entrada nos iban a cerrar la puerta en la cara.
¿Sabes qué? Yo he escuchado eso mucho y entiendo de dónde viene, pero tener convicción en que uno puede hacer las cosas es muy valioso. O sea, cuando nosotros nos sentamos a hablar con alguien y decimos nosotros podemos hacer esto, nosotros estamos seguros que lo podemos hacer. No es ya lo hicimos, estamos seguros que lo podemos hacer y esa confianza se transmite. ¿Sí me entendés? Uno podría decir lo que es como fake it till you make it, como que uno dice mentira y después mirar cómo lo puede hacer. El caso nuestro es que tenemos unos cofundadores, David Cuadrado y César Pino, que son tan fuertes, un equipo de ingeniería tan fuerte, y de producto y de venta y todo eso, que sabemos que lo podemos hacer. Entonces uno se sienta carácter y el cliente es como, demostrame que de verdad puedes hacer esto, pero no le puedes decir, no lo tengo, pero te lo va a sacar y te lo va a sacar en tal fecha y hasta que no esté listo no me lo pagas o algo así. Pero acordás cuál va a ser el precio cuando funcione y cuál es la métrica de éxito. A mí me parece que muchas compañías se equivocan, sobre todo temprano, desarrollando el producto antes de venderlo, porque creen que tener el producto es lo que necesitan. O lo que es peor, hablan con un cliente y les dicen, si haces esto, te lo pago. Y dicen, ah, bueno, listo, y van y lo hacen y hablan con el cliente y después no se los pagan, porque en Latinoamérica a veces nos cuesta decir que no. Entonces, en vez de decir que no, piden más features o piden más cosas o piden algo así. Eso nos pasaba a nosotros con algunos de nuestros comerciales. Entonces, les decíamos, trae el contrato firmado y lo hacemos. No afecte el roadmap y no va a poner a hacer 18 cosas cuando uno no está seguro que de verdad es algo que necesitan y que están dispuestos a pagar.
Totalmente. Es como cuando te invitan a una fiesta y no quieres ir y lo único que haces es decir, bueno, ¿y quién más va? ¿Y hasta qué hora van a estar ahí? ¿Y qué tantas personas van a ir? No, como realmente es muy latinoamericano esa característica de no ser directos a la hora de decir, pues esto no me interesa o sí me interesa. ¿Cómo es que decidieron ir por Uber? O sea, es otra interesante. Porque muchas personas... muchas personas piensan que dicen, bueno, voy a ir por clientes más pequeñitos y llego con Uber y decir, ya tengo a otros 10 clientes a los que les estoy ofreciendo este servicio, contrátame.
Bueno, a la persona con la que hablamos, que se llama María Antonia Rojas, la conocía, me conocía personalmente, entonces uno como que hace una transferencia de reputación. Entonces, si saben que uno es como de fiar, pues funciona. Pero ese es otro error en B2B. Nadie es una compañía, son personas. Entonces, o es María Antonia, o en el otro lado es Julio, o es Marco, o es Juliana, o es Marcela. No es, ¿sí me entendés? Entonces, uno no habla con Uber. Y de hecho, yo tengo un problema con la gente que se cree la gran cosa porque está detrás o porque tiene una compañía detrás. Yo qué sé, yo soy... Quiero hablar de una compañía con la que no trabaje porque no quiero hacer bien. Yo soy...
Burger King.
Microsoft. Es como yo y Microsoft, dame una venia y agradéceme porque te di 15 minutos y no días de tiempo. No, o sea, uno está tratando de solucionarles un problema. Cuando uno no conoce a nadie, es difícil, pero es importante establecer relaciones. A mí me parece que lo que más me ha servido en la carrera, sobre todo en la parte de B2B, es entender que todos son personas, que las personas tienen incentivos y que todo el mundo es... principalmente egoísta y optimiza para sus propios incentivos. Por ejemplo, cuando yo hablo con vos, vamos a hacer este podcast y llamémosle una alianza. Yo solo me enfoco en cuáles son tus objetivos y lo que vos querés. Yo sé que es lo que yo quiero. O sea, yo sé que es lo que yo quiero sacar de una alianza. Entonces, no tengo que hacer mucho análisis ahí. Pero de vos, ¿qué quiere este muchacho? Y si yo te soluciono tus problemas, los míos son fáciles de solucionar porque ya los conozco. Entonces, todo el tiempo yo estoy con el sombrero puesto de qué necesita Víctor. Y me enfoco es en eso, porque después las cosas que yo voy a pedir, sé cómo las puedo sacar. Entonces, esa mentalidad, y de Víctor, no de Víctor el podcast, o no de Víctor que hace parte de esta compañía, y no de vos, y después de la compañía. Entonces, esos son los dos stakeholders que siempre trato de tener en la cabeza.
Qué clave, porque yo creo que muchas personas se dejan ir por lo que necesita la empresa y no tanto lo que esa persona directamente involucrada quiere lograr dentro de su empresa, ¿no? ¿Y cómo, en este caso, por ejemplo, cómo le haces para, entre comillas, leer la mente? O sea, tú y yo hablamos de este podcast, te invité, pero realmente no te comenté explícitamente, oye, lo que yo quiero es incrementar mis escuchas o quiero que lo compartas con tu audiencia. ¿Cómo le haces entonces para leerle la mente a la contraparte y entender o empatizar con qué es lo que necesita y qué le puedo aportar yo?
No, yo pregunto directo. Aquí es porque estábamos entre Olhans y cosas y por eso no pudimos hablar antes okay. Pero todas esas preguntas te las haría después de... Aquí puedo adivinar. Si quieres hablar conmigo, pues nosotros nos conocemos, pero no nos conocemos mucho, pero pues nos conocemos. Yo sé mucho de vos y vos de mí. Entonces supuse que con tener un estilo franco y transparente te ayudaba. Y invitarte al Olhans también... Yo dije, si llega a entrar así sea 5 o 10 minutos, va a conocer mucho de la esencia nuestra, porque es como invitar a alguien no a la casa, sino al cuarto, y que vea cómo tienen el closet organizado y todo eso. Sí. Entonces supuse que eso también te ayudaría a ver qué tipo de cosas querías, de qué querías hablar.
Súper interesante eso. Oh, me encanta. Oye, ¿y cómo pasas de esos 10 clientes, digamos, cuando ya eran una empresa grande, y que lograron establecer, generar product market fit? ¿Cómo crece Truora después de eso? O sea, ¿cómo tienen un growth loop? Creo que muchas veces se habla de contenido, de viralidad, de paid performance, pero no muchas veces se habla de partnerships. ¿Qué rol juegan los partnerships o cuál es ese growth loop de Truora?
Pues nosotros, no puede crecer de muchas formas. Nosotros ahorita estamos estableciendo los primeros partnerships fuertes, 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 que siento que pueden tener como un impacto significativo. Uno es con un cloud provider, como uno de estos grandes tres, pero no puedo anunciarlo todavía. Otro es con una empresa que trabaja con bancos y tiene una parte de la solución, pero les gusta background check y digital identity. A mí me encanta crecer con partnerships. Es como una forma de crecer sin tener que poner las ventas uno. Es una maravilla, siempre que lo puedas hacer. Y es elegir un buen partner y enfocarse en el producto. Nosotros no hemos hecho tanto eso. Hemos hecho mucha venta directa, que nos ha ido bastante bien con eso. Hemos hecho mucho contenido. Y eso es algo que yo no esperaba para nada. Contamos con la suerte de tener una columna en Forbes para hablar de emprendimiento en Forbes Colombia. Por tanto, hablar de esto de emprendimiento como que nos subió la reputación como empresa. Y la otra, que fue una chispa muy, muy sorpresiva, fue que hicimos un podcast más como para contar, como para cultura y cómo somos nosotros y cómo actuamos y todo eso. Y esa vaina estalló. O sea, pues para una startup de B2B, de fraude, no debería conocer nadie. ¿Sí me entiendes? Por ningún motivo. Y eso nos ayuda muchísimo a reclutar. La última vez que chequeé teníamos como 30,000 unique listeners que han escuchado por lo menos 3 o 4 episodios. Y pues para nosotros una cosita ahí que hicimos nosotros fue impresionante. Y todo por Naranja Media. Y Juan Pablo y el equipo allá, que esos manes son increíbles. Si puedes llegar a trabajar con ellos alguna vez, de cabeza. Son increíbles.
Los conozco. Y un shout-out al equipo de Naranja Media. Llegamos a tener, de hecho, justamente hablando de partnerships, alguna vez un partnership entre Contexto y ellos que se desenvolvió bastante bien. Platícame entonces, en el caso de business development, tanto de las ventas directas como de los partnerships, ¿cómo es el proceso dentro de Truora para identificar oportunidades interesantes? O sea, ¿qué buscas o qué identificas para decidir dar ese primer paso?
Me encantaría decirte que tenemos un método súper bien establecido, pero pues, por un lado hay un target list y uno dice todas estas empresas son logos muy grandes o porque tienen una rotación grande o porque necesitan muchas validaciones o algo así, y tratamos de hablar con ellos, buscamos cuáles son las mejores entradas, quién tiene el dolor. Otras son random. Esta mañana nos llegó una, ni sé cómo se enteraron de nosotros y quieren trabajar con nosotros, les gusta la vibra que tenemos, les gusta que estamos enfocados en el cliente y en co-desarrollar, y parece que vamos a hacer una alianza bastante buena. Otras veces es con intros de los fondos de capital privado, vemos qué empresas están creciendo. Otras veces tenemos un promo de YC, de Startup School, donde damos 20 validaciones gratuitas o algo así, entonces eso nos da como un freemium, nos funciona. Pero, ¿cómo hacer BD, B2B? Uno necesita entender cuál es el target list y uno quién está tratando de llegarle, identificando que uno puede solucionarles ese dolor y después buscar la mejor entrada. Es easier said than done, ¿no? O sea, más fácil. Cualquiera sí, te dice cómo es hacerlo más difícil, pero ese es el foco.
O sea, dirías que la estrategia es la... No quiero decir la no estrategia, pero es un poco más impulsivo, reactivo. Dan espacio a lo que se conoce como serendipity, o sea, que
sí, mucho. Mucho. Okay. O sea, nosotros somos una estrategia fija. Estos son las target lists, estos son los que tenemos que atacar, esto es lo que tenemos que hacer, ta, ta, ta. Pero yo creo absolutamente en ese random. O sea, yo te prometo que aquí de esta charla, de pronto nos sale un lead o dos leads y vamos a tener 2 clientes de esta conversación. ¿Yo entro a esta conversación con ese plan? Absolutamente no. Pero estoy seguro que hay un chance alto porque ya ha pasado antes. Entonces hay cosas que nosotros hacemos que uno no espera que tengan un impacto en consecución de clientes, pero que lo tienen. El otro día escribí un artículo sobre mujeres y cómo deberíamos tener más mujeres en el ecosistema como emprendedores y quiénes eran buenos, y nos llegaron 5 leads de eso. Jamás en mi vida me habría imaginado eso. ¿Sí me entendés? Entonces, sí, yo le creo y le doy muchísimo espacio al serendipity y a simplemente hacer cosas buenas, y las cosas buenas se devuelven. Es que eso suena mucho a karma y muy fluffy, pero lo creo firmemente.
Me hace total sentido, y justo algo que quería preguntarte, y creo que va muy relacionado a ese tema del serendipity, es ¿qué partnership o qué anécdota me puedes platicar que quizá tú tenías muy pocas expectativas o ni siquiera sabías que iba a estar ahí, pero terminó siendo un gran éxito totalmente inesperado?
Es de podcast, por ejemplo. Yo tenía una idea de hacer algo parecido a un podcast gringo que se llama Startup. Los de Naranja Media estaban buscando algo parecido. Hicimos un deal que económicamente no era tan bueno para ellos y que nosotros nos estábamos tomando un riesgo. Y el argumento de hacerlo en función de traer leads o de conseguir clientes era como más bien bajito. Entonces era como, hagámoslo, nos gusta, de aquí no debería salir nada, esto va a ser como una cápsula del tiempo y cuando tengamos 60 años nos vamos a acordar y vamos a disfrutar haber hecho esto. O sea, eso es lo que nos importa y nos ha traído todo el beneficio que te puedas imaginar. O sea, la cantidad de goodwill de para el onboarding, las 5 últimas contrataciones que hemos tenido quieren trabajar con nosotros después de eso. Entonces es la mejor herramienta de recruiting que jamás he tenido en mi vida. Y mi esposa es head de talento en un startup que se llama Bonolo, recluta muy bien, mi hermano sabe reclutar muy bien, yo también, y nunca había tenido una herramienta tan fuerte como esa, jamás me habría imaginado, y salió al pelo. Y ahora Naranja Mía está grandísimo, tienen tanto trabajo que a veces ni siquiera podemos trabajar juntos, y parte de esa inflexión fue el podcast de nosotros. Entonces no solo fue para nosotros, sino fue para Juanpa y para ellos. Entonces fue un gana-gana divino.
Fíjate que yo me acuerdo, de hecho, que platiqué con el equipo Naranja Media antes de que saliera el podcast de Truora y que me estaban platicando sobre el hecho de que iba a salir. Ahí creo que las conversaciones ya no continuaron, no tengo idea por qué, pero me acuerdo cuando salió y justamente creo que fue después de eso que tuvimos alguna interacción nosotros y platicaste mucho sobre el contenido, que no le tenías inicialmente tanta fe, pero eventualmente, después de ver eso, empezaste a apostarle mucho más a esa estrategia, pues, de adquisición y de todo, ¿no? Ya lo estás diciendo, para hiring y para demás cosas. Buena sorpresa. Caso contrario, ¿alguna anécdota en donde tenías tú muchas expectativas, un alto, pues sí, expected result, y que terminó siendo un fail o un fracaso, no lo que esperabas?
Sí, cualquier cantidad. Usualmente trabajando con gobierno. Nos han salido un par bien, pero sí, siempre es distinto a lo que espero. No por falta de iniciativa ni por falta de deseo de parte del gobierno, pero como están estructurados los incentivos, es muy complicado. Aunque hemos hecho cosas chéveres, hicimos un permiso COVID, ahorita estamos haciendo una plataforma de Geeksters bastante buena con la policía. Hay cosas muy buenas, pero ahí casi siempre me sale al revés. Muchos de estas, yo les llamo las jugadas. Yo no ni siquiera les llamo como estas jugadas grandes que uno como que trata de batear y trata de hacer un home run y la gran mayoría uno se poncha. Uno no necesita un batting average, o sea, uno no necesita pegarle a 10 de 10. Si le pegas a 3 de 10, la estás sacando del estadio, y si le pegas a 2 o a 1, está muy bien. Entonces no... Por eso yo siempre soy optimista, pero no nos damos muy duro si algo no sale, porque uno lo que tiene que hacer es cosas que puedan ser transformacionales, y a veces le pegas y otras veces no.
¿Crees que es un juego de números?
En parte sí es un juego de números. Yo a veces veo un deal que me parece impresionante, como por ejemplo una cosa con una telco, y yo digo, ¿esto cuánto tiene chance de éxito? Digo, 20%, necesitamos 5 de estas. Obviamente eso no es una suma aritmética que 20 por 5, 100, entonces va a salir una, pero más o menos así. Yo sí creo que es un juego de números.
O sea, es más parecido a un portafolio de venture capital, de buscar atinarle a mucho uno más. Dos. Que
claro, funcione. Pero si estás buscando hacer deals que tienen 100% de chance de éxito, no tan grandes, ¿no? No son tan... No, o sea, usualmente las cosas que son transformacionales no tienen un chance de éxito tan alto. A veces a uno se le aparece un papayazo, pero no suele ser así.
Totalmente. Me gusta eso. Y en el caso de... Bueno, creo que viene muy relacionado a lo que dices, que no tienen como un método diligente de perseguirlo. Yo creo que muchas veces hay una obsesión por tratar de cuantificar todo, ¿no? Sobre todo en el área de growth, en el que dices, bueno, ¿cuánto tráfico me vas a traer de SEO? ¿Cuánto me vas a traer de viralidad? En el caso de partnerships, ¿cómo proyectas?
No, pero nosotros sí tratamos de medir todo. O sea, mejor dicho, nosotros tenemos un proceso y queremos que el proceso sea tan replicable como sea posible. Lo que pasa es que yo personalmente en mi rol tengo una filosofía de que hay oportunidades que solo se van a presentar. Como es que es luck is when opportunity meets prepared people. No sé cuál es el dicho, pero el punto es, tenemos un proceso. A mí me encantaría medir todo. Pero también estamos dejando espacio para la creatividad. Un ajuste que estamos haciendo en este cuarto, por ejemplo, es hacer cosas de brand muy agresivas que de pronto no son tan fáciles de medir, pero que sabemos que tenemos alguien en el equipo, una mujer que se llama Cristina Pierenboom, que es un crack absoluto en eso, que si le damos rienda suelta, probablemente pueda hacer unas cosas impresionantes. Entonces es una apuesta como a más moonshots o locuras de ese estilo. Pero sí, no, nosotros como compañía y mis cofundadores, nosotros somos de métricas. Nos encantan las métricas porque lo que no se mide no se mejora.
Totalmente. ¿Cómo medirías entonces una estrategia de partnerships, por ejemplo? ¿Calculas cuánto es la base de usuarios del posible partner, multiplicas por conversion rate?
Sí.
¿Cómo lo medirías?
Pues depende del tipo de partnership, pero es... Yo uso dos métricas. Una es cuánto revenue trajo o cuánto impacto dio al negocio. Puede ser awareness, la métrica que sea. Y la otra es antes de cerrar el partnership, uno trata de predecir qué va a pasar. What would success look like? Si hacemos esto y la sacamos del estadio, ¿qué pasa? Si no fue bien, ¿qué pasa? Y si no fue regular, ¿qué pasa? Se le ponen métricas. En BP esto me funcionaba mucho mejor, porque yo tenía como un goal bien específico, lograr que un banco trabajara con un online dealer, o sea, con un... Hace de cuenta, era como un CAVAC, entonces hace de cuenta cuántos bancos financiaban a compradores de autos de CAVAC. Esa era una métrica. Es súper sencilla. Tienes cero o tienes un banco, que ya es un hito gigantesco, y si tienes tres, pues es mejor. ¿Cuántas empresas de ventas de autos usados ponían su inventario en consignación en la plataforma? Esa es una métrica clarísima. ¿Cuántos autos conseguí de ahí? Metra clara. Aquí podría ser volumen. Trabajamos con un proveedor que integra varias cosas y hace una solución de onboarding y nosotros somos el 60-50% y ellos el otro, pues cuántas transacciones estamos haciendo a partir de ese partnership o con cuántos bancos o con cuántas compañías trabajamos a partir de ese partnership. Es otra métrica clara. Y hay unas que son más fluffy, que son como las de Goodwill, como la del podcast, que uno no sabe. Yo, por ejemplo, una vez escribí un artículo que se llama Mi hija quiere trabajar en un startup. Largo, y lo escribí por una frustración gigantesca que acabamos de tratar de contratar a una mujer que se veía muy, 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 muy buena y se fue a trabajar en mercado en Pfizer. Yo podía de la frustración. Decía, esto no... Explícame. Obviamente uno vive en startups y uno está sesgado y uno cree que aprende más y que hay una cantidad de cosas. Entonces yo no podía creer lo que estaba pasando. Y lo que hice fue escuchar todos los argumentos de por qué allá era mejor y después hacer todo un caso de negocio, o sea, literal explicar línea por línea cómo es una carrera si se van a un CPG, cómo es la carrera si van a consultoría, cómo es una carrera si van a startup. Y traté de ser súper balanceado, al punto que mi conclusión fue, si uno no sabe nada y quiere estar bien en negocios, vaya a consultoría, a McKinsey o a BCG, pero si ve otra alternativa buena y quiere crecer, vaya a ser por un startup. La cantidad de gente que me escribe por eso, o sea, que se me mete al LinkedIn y me dicen, ve, leí este artículo, muchas gracias, cientos, y jamás me habría imaginado eso. Entonces ahí uno lo escribe porque uno dice, esto es bueno y esto es puro y esto es un buen contenido y debería existir, pero no con una expectativa de métricas. Y cada vez en cuando alguno de esos sale y es muy positivo. No estoy seguro de cómo completamente ayuda una cosa específica de Truora, pero para reclutar te garantizo que sí. Muchos de los jóvenes que trabajan en la compañía leyeron eso alguna vez. Y uno les, y como dicen ellos mismos, y me lavaron la cabeza.
Sí, no. Yo también estoy de acuerdo en el que lo que no se mide no se puede mejorar. Pero justo hace como tres episodios platicaba con Juan Pablo Rojas, que fue Head of Growth en Platzi y ahora en Albo, y le pregunté lo mismo. ¿Tú crees que se debería medir todo y crees que se puede medir todo y crees que se debería medir todo?
Y su respuesta, yo sí creo que todo se puede medir, pero yo sí creo que hay tal cosa como análisis parálisis, que uno piensa solamente a punta de métricas. O sea, yo creo que las grandes innovaciones no vienen de métricas, sino que vienen de convicción. ¿Me entiendes? La métrica es como una ayuda a tomar una decisión. No, para incrementos como marginales, yo sí que todo es de números. Uno hace un A-B test y cuál está mejor. Pero si estás haciendo un círculo y de repente querés hacer una estrella, pues no hay cantidad de A-B test de poner el círculo como más ovalado o menos cuadrado que te vaya a dar una estrella. Entonces, sé que estoy hablando como muy a nivel muy alto, pero sí, o sea, yo sí creo que hay gente que se enfoca mucho en el análisis. Pero también conozco el otro lado, que solo piensan en las ideas y la emoción y no hay que ni un solo número, y eso tampoco funciona.
Totalmente. A mí lo que me llevé de esa conversación y me dijo, no, yo no me diría nada que no tenga un responsable. Porque a veces pasa que te inundas en la data y terminas en eso, ¿no? En el análisis, en el parálisis por análisis, que pues prácticamente es igual de inútil que no tratar de medir nada, a fin de cuentas.
Bien, verdad.
Oye, y por ejemplo, cuando identificas un partner o una venta potencial, ¿cuál es ese primer paso? ¿Cómo haces el outreach? ¿Cómo haces ese contacto outbound para entablar conversaciones con las personas indicadas?
Yo trato de ser súper creativo, todo lo que pueda. Me encanta ser hiper creativo.
¿En qué sentido?
Lo que sea. No, o sea, no creo. Si yo sé que hay buenas prácticas, entonces uno consigue el LinkedIn de la persona, y si no consigue el LinkedIn de la persona, consigue el correo, sino el WhatsApp, sino uno se los encuentra en la calle. Uno le dice al primo que lo presente, o sea, lo que sea, uno quiere una presentación. En un mundo perfecto donde nadie se muere, supongamos que yo quisiera hablar con vos, yo voy a ver quién conoces y alguien que me conozca a mí y que pueda hacer una transferencia de reputación, que diga, hey, Víctor, hay un amigo mío que se llama Daniel Bilbao, muy buena persona, no hace perder a la gente tiempo y quiere hablar con vos, dale 10 minutos. Eso ayuda racamente, ese es el ideal. Pero a mí sí me encanta hacer cosas creativas, lo que sea. Te voy a poner un ejemplo para reclutar.
¿Qué es lo más que es loco?
Para reclutar, una vez, yo cuando estaba en Paladin, en la empresa pasada, yo quería contratar a una mujer que se llama Daniela Botero. Y ella quería trabajar en una empresa colombiana que no va a nombrar, de buena mucha tradición, como brand manager, una cosa así. Y yo la quería para que trabajara con nosotros en producto. Pero nunca había oído hablar de startups, no había nada. Entonces yo era, pucha, ¿qué hago? Y era buena, bilingüe, muy inteligente, ha hecho una carrera de diseño, pero también una carrera de administración. Entonces tenía una cantidad de cosas que me servían. Entonces yo decía, ¿qué hago? Ya sé qué va a hacer. Le pedí que leyera The Lean Startup. The Lean Startup es un libro de Eric Ries, que es como la Biblia de cómo hacer un startup. Y mientras tanto, nosotros acabamos de pasar por YC, y Eric Ries tenía su startup que se llama Long Term Stock Exchange, y él era el batch, y estaba en mi grupo, entonces yo había cruzado como conversaciones con él. Entonces, cuando esta mujer estaba indecisa, leyó el libro y me dijo, uy, me gusta mucho ese libro, y yo, ya sé cómo hacer. Y le dije a Eric, lo llamé y le dije, viejo, necesito una ayuda, weón. Estoy tratando de cerrar esta pelada. Esta pelada es como decir, esta mujer, no quiero, ayúdame. ¿Le puedes poner un mensaje o hacer algo? Y Eric le mandó un libro firmado y un correo diciendo, mira, trabajar en startups es buenísimo, conocí a Daniel, este man es un muy buen líder, vas a trabajar con él, me parece una muy buena decisión. Entonces ella, después de leer 150 páginas de un libro de un man que le parece impresionante y que este mismo man lee el libro nuevo y le diga, venga a trabajar con ustedes, pues gané. ¿Sí o no? Esa es una, digo yo, una jugada muy viva. Y es el mismo tipo de cosas que uno podría hacer con un cliente o algo así.
Totalmente. ¿Y hasta qué punto eso se vuelve escalable? Que es una palabra tan con la que nos obsesionamos tanto en la industria, ¿no? ¿Qué tan escalable es una estrategia de business development y de hacer ese tipo de cosas que quizá no es una... En temas de adquisición usuarios, quizá no en reclutamiento. O sea, ¿qué tanto harías eso por todos tus clientes o los leads potenciales a quienes quieres llegar?
También es que, a ver, depende, pues, o sea, si uno está en un negocio donde con 100 clientes llegas a $1,000,000, entonces uno hace lo que tenga que hacer. si estás en un negocio como masivo, uno hace lo que tenga que hacer, pero yo soy del creer que casi todo es escalable y así no sea escalable, puede valer la pena. En reclutamiento no aplica, porque si uno trae 10 personas impresionantes, ese es un regalo que va a seguir dando y dando y dando, eso es una cosa recurrente, entonces no hay tal cosa como demasiado esfuerzo para reclutar, yo no creo eso, lo que haya que hacer. Con clientes, un ejemplo de VIP, cuando vendían un carro les daban una nota escrita a mano, dándole las gracias y tomando la foto, y una vaina que se demoraba una persona media hora haciéndolo. Era la vaina menos escalable del mundo, pero cuando les llegaba esa tarjeta, la emoción que sentían era una cosa impresionante. Entonces yo creo que enfocarse en escalabilidad no es importante, sobre todo al principio. Uno tiene que enfocarse es en que la gente esté hiper encantada con uno, porque esto genera referidos, eso genera goodwill, eso se vuelve el ADN de la compañía. Es que ese cuento de escala, una escala es cuando ya soluciona el problema y tiene una máquina que está tratando de optimizar. No, a mí me parece que mucha gente se preocupa por escalar cuando todavía no saben ni bien el problema que están solucionando o algo así.
¿En qué punto determinas eso? O sea, ¿en qué punto sabes, ya estoy listo para pasar a un proceso de escalabilidad? Que creo que es algo que no, es un mito. Porque cuando se habla de growth, muchas veces la gente piensa en startups, pero una startup de etapa temprana probablemente todavía no está ni lista para hacer un growth al estilo Airbnb, Uber, Spotify, o de donde vienen casi todos los consejos en cuanto a growth, ¿no? Que ya es pues una startup en otro nivel. ¿Cuándo determinas ese punto en el que dices, ya estamos listos para automatizar y digamos que llevar al siguiente nivel estas prácticas más manuales?
Yo creo que cuando el negocio funciona, o sea, cuando lo que estás haciendo funciona. Yo, por ejemplo, ahorita estaba haciendo un test. Estamos con un par de personas, con Paz y otro. Nosotros tenemos una hipótesis y es que vos conoces a Trubora, pero vos nunca has visto un background check. ¿Sí me entendés? Entonces, más o menos entendés qué hacemos, pero not really. Entonces, si yo logro conectar de alguna forma que por medio de un sistema muy sencillo me pongas tu CURP y tu nombre y yo en segundos te dé un background check y te muestre y te explique qué es, que vos digas, esto está interesante, de pronto lo puedo usar en otros aspectos de mi vida, de pronto lo puedo usar cuando estoy contratando una ñera o para mi compañía o algo así. Entonces, esa es una hipótesis. La estoy probando a mano, literal, di una charla, le pedí a la gente que llenara un Google Form y que me dieran estos, y ahora voy a sacar los background checks a mano y se los voy a mandar a uno por uno desde mi WhatsApp y le voy a dar preguntas, a ver qué les gusta y no sé qué. Y si hay suficiente ahí, entonces lo mejoramos un poquito y después lo automatizamos. Pero pues se entendió bien el proceso. De pronto la hipótesis es una estupidez, estoy diciendo aquí una barra basada y grabándolo para la posteridad. O de pronto este fue el principio de cuando empezamos a tener una estrategia de consumer para poder hacer más leads de B2B. Ni idea.
Claro, tiene mucho sentido eso. Exploremos un poquito el pasado que tuviste en VP. Fuiste Vice President de Business Development y mencionas que VP fue como... pues, ciertamente como un kavak, de cierta forma. Ajá. Yo a veces creo que las personas piensan que business development es más como un bombero, o sea, que alguien que realmente le toca meter la mano en diferentes áreas del negocio donde no necesariamente es partnerships o ventas, sino que a sacar la chamba, como se dice en México, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, en tu opinión, en business development dentro de VP, ¿no? Que es más B2C, tengo entendido, versus Trora, que es B2B, empresas ayudando a empresas? ¿Cuál es esa diferencia que más resalta?
No, a mí me parece que yo lo entiendo muy parecido. Es quién es el partner de uno, porque nosotros hacemos B2B2C y las otras no. En VIP yo hacía partnerships B2B2C. ¿Sí me entendés? O a veces eran B2C. Para mí un buen business developer es alguien que puede ver un problema o una necesidad de uno, de la compañía, encontrar una forma de solucionar el problema de un partner y a través de ese partner solucionar los propios, como te decía anteriormente. Entonces, necesita poder tener un mindset de producto fuerte, necesita poder hacer una propuesta de valor fuerte, necesita hacer las berracas matemáticas bien, porque cuando uno hace un caso de negocio y todo, esta vaina tiene que tener sentido y uno lo puede, tiene que poder hacer una servilleta en un estudio una semana, o sea, esto, vamos a hacerlo así, Necesita tener capacidad de persuasión para convencer a esta organización que funcione. Entonces hay una parte matemática de entender, una parte creativa, hay una parte analítica, hay una parte de persuasión y hay una parte de proceso, porque entonces después te toca venderlo hacia adentro de la organización y hacer mucho del project management y después te toca como empujar y mover la organización y lo que sea que haya que hacer para que eso salga adelante. Entonces necesitas confianza del equipo. A mí me parece un rol bien difícil, pues hacerlo bien, hacerlo mal cualquiera, ¿sí me entiendes? Pero me parece un rol súper completo. Y me parece que es un nivel elevado bastante más allá de hacer ventas, es hacer BizDev.
Sí, totalmente. Platicabas con Robbie Fry en otro podcast que mencionabas justamente ahí que lo tuyo son las ventas. ¿Crees que es nato o crees que poco a poco desarrollaste esa habilidad? ¿Y qué recomendarías a un founder que no necesariamente tiene la extroversión o los conocimientos técnicos de un proceso de ventas para que comience a ejecutar correctamente? Ventas y partnerships, ¿no? Ambas cosas.
Sí, o sea, comercial. Yo sí creo que hay talento natural, pero absolutamente se aprende. Yo soy del creer que todo se puede aprender. Si uno viviera 1000 años, uno podría hacer 1000 cosas. Y si uno estudia, uno mejora con lo que sea. O sea, eso aplica a todo, en cualquier situación en el mundo, en mi opinión, pues. Y hay un libro que a mí me funcionó muchísimo que se llama Influence, The Power of Persuasion, Influencia de Cialdini. Ese libro es una biblia. O sea, una biblia. Yo uso esa cosa todo el día. Y después hay un poco de libros de business, Getting to Yes, unos de negociaciones. Hay mucha vaina, pero empezar con ese de Cialdini y enfocarse no en ver las ventas como... Porque a veces las personas, sobre todo técnicas, ven a un vendedor como un charlatán o como alguien que está tratando de negociar o como un avión o algo de eso. Es para nada. Es como cómo hacer a la otra persona feliz primero y después hacerlo a uno feliz también. Si uno toma ese approach, uno se vuelve bastante bueno para eso. Es que vender no es ganarle al otro. No es que todo es cero suma, donde estamos repartiendo 100 pesos y yo voy a tratar de agarrar 90 y que vos agarres 10. No, como salirse de esa mentalidad facilita mucho entrar en ventas o en partnerships o en cualquier tipo de negociación, por así decirlo.
Sí, 100%. Y creo que también tiene que ver con el producto que tienes detrás. O sea, tener esa confianza y estar certero de que el producto que estás ofreciendo realmente aporta valor a la contraparte, ¿no?
Claro.
Hace un par de meses participamos tú y yo en un pequeño webinar, un panel, y recuerdo que mencionaste que tú ahora, comparado a tus previas experiencias en startups o profesionales, pues era un poco más sencillo, por así decirlo, que era realmente una... que no tenía ese tipo de sufrimiento que comúnmente se asocia a una startup.
¿Qué ahorita te lo diría un poquito distinto, porque vamos por el COVID, ha pasado un poco de cosas duras, ya sabía que eso iba a suceder, pero sí, claro. Hasta ese momento había sido mucho más fácil de lo esperado.
¿Y por qué? O sea, ¿qué hiciste diferente contrastando con VP u otras experiencias que lo ha hecho de esa forma?
Uno va aprendiendo. Los partners que tenemos en Truora son excelentes. Yo me siento hiper afortunado de haber conocido a César, a David y a Maite en particular. Cuando uno tiene muy buenos partners, la vida es más fácil. Nuestro producto funciona muy bien, cortesía del equipo que tenemos, son comprometidos, jalamos para el mismo lado. Y por ejemplo, David me llamó a darme feedback duro de una situación que teníamos, que estaba haciendo yo una cagada gigantesca en la compañía. Y en ningún momento me sentí atacado ni sentí que había judgment, o sea, era literal él preocupado y yo tratando de hacerlo mejor y él tratando de darme feedback para que sea mejor. ¿Qué más le puede pedir uno a la vida? ¿Me entendés? Entonces, tener ese tipo de socios es muy bueno. Hoy estaba teniendo una discusión con Maite, donde estamos tratando de hacer un proceso de growth en particular, y estaba pidiendo un proceso mínimo sencillo. Y yo era actuando como un infante. Yo era, madre, yo no quiero hacer eso con una reacción visceral y con una reacción visceral y visceral. Y yo le decía a May, le estaba chateando, le decía, no sé por qué esta vaina me raya tanto, pero me raya y es una cosa, no sé si de ego de qué, pero me preocupa y sé que estoy actuando mal. Entonces yo sé que ella aprecia eso también, que hasta cuando estamos teniendo un desacuerdo es jalando para el mismo lado. Entonces eso facilitó la vida. Contamos con la suerte de tener un equipo muy comprometido. éramos mejores en pricing, entonces ya sé hacer pricing, como todo esto de jamás ponerse a hacer cosas por hacerlas, sino venderlas primero. Contamos con la suerte de pasar por YC. Uno hace menos errores que en el pasado, aunque me encanta una frase de un amigo mío que dice: nosotros innovamos tanto que hasta innovamos para cometer errores. Pero sí, es más, yo creo que es experiencia. Uno comete menos errores con un poquito más de experiencia. Uno no comete los mismos errores y por eso la que sigue es más fácil.
Totalmente. Yo sé que tú eres board member dentro de empresas como Frubana y que junto con tu hermano Andrés desde Bilbao 2 Capital.
Sí, Bilbao 2. Se llama Bilbao 2 porque nosotros somos gemelos, entonces es Bilbao Square. Entonces queríamos hacer un chiste de que éramos dos. De ahí viene.
Entonces, desde Bilbao Square Capital, pues hacen inversiones también. ¿Qué recomiendas a las startups que apoyas en estrategia, en términos de estrategia de business development? ¿Qué es lo que les dices cuando analizas que la están regando y quieres aportar ese granito de arena de tu experiencia?
Bilbados no es un VC, ni es un vehículo de inversión. De hecho, nosotros tenemos que hacer esa cosa mejor. Lo que a nosotros nos gusta es apoyar el ecosistema. Entonces, algunos amigos están montando cosas y nosotros somos primer cheque o segundo cheque, y lo que somos unos cheerleaders que ni te imaginas. Y uno trata de ayudar en todo lo que pueda. Y te lo explico de esa forma, es porque hay un cuando creamos esa cosa que se llamaba Bilbao Square, era porque nos daba orgullo y que los hermanitos y no sé qué, pero entonces ahora hay como una percepción que nosotros como que invertimos o una vaina así, no es tan así. ¿Sí me entendés? Pero no, es muy distinto a lo que pensás, es un síntoma, es de amistad. Yo ahorita voy a hablar con algunas de las inversiones que hemos hecho y primero son amigos y nos preocupamos más por ellos. No es una cuestión de plata, y no te estoy hablando como un rico traqueto pues que tiene toda la plata del mundo, sino es más como ayudo. El fin de semana es donde más le dedico tiempo a eso, porque entre semana estoy completamente comprometido con Truora, y el fin de semana también, sino que es una buena forma de cambiar de aire. No hay nada más rico que ver los problemas de otro para uno no estar ofuscado por los propios. De BD yo ayudo a veces, como que les doy luces, pero no tanto. Es que yo ayudo más de psicólogo, o cuando hay un estrés, alguien le acaba de renunciar, un competidor ha sido alguna cosa grande, necesito salir a levantar plata, me siento como un culo y no sé, no me quiero levantar mañana. Esas son las llamadas que yo más ayudo, más que cualquier cosa táctica que te puedas imaginar.
Pero eso también es duro. O sea, ¿cómo le haces para tú lidiar con tu propia psicología de las cosas que quizá te pueden estar pasando a ti y además recibir esa energía, ese estrés de otras personas y aún así poder canalizarlo fuera de tu ser?
No, es completamente aparte. Eso no drena. Estar ahí para los demás en ese caso no drena. O sea, no creas que es como la enfermera que todo el día ve gente muriéndose y entonces llega a la casa destrozada. No, aquí es... Vamos, pues puedes. Los problemas desde afuera siempre se ven mucho más fáciles. Cuando yo le cuento mis problemas al grupo de founders, amigos, ellos los ven simples, y cuando me cuentan los suyos, yo los veo simples también. Entonces funciona muy bien y muy fácil cuando es el del otro. La labor de uno es apoyar. O sea, este trabajo es francamente, arrancamente solitario y hay poquita gente que lo entiende a uno. Entonces, el trabajo de uno es apoyar. Yo sé que suena muy fluffy, pero no es difícil. Es enriquecedor, todo lo contrario.
Me encanta eso. Y última pregunta, Daniel. ¿De qué forma crees que tu experiencia en investment banking te ha servido para temas de growth, de business development, de startups? ¿Qué has aplicado?
No mucho. La parte técnica, o sea, yo qué sé, vamos a hacer un partnership ahora con, quiero poner un ejemplo que no ha pasado, loco, con el gobierno africano, donde vamos a desarrollarle la API para que ellos puedan hacerle las documentos digitales al gobierno de Nigeria. Para mí es súper fácil hacer un modelito en un Excel en una hora máximo, pues media hora, mirando cuatro o cinco escenarios y variándolo y viendo qué tengo que creer para que esto sea una buena idea, entender cuáles son las cosas en que más me tengo que enfocar, hacer el pricing correcto, todo eso lo puedo hacer solo y me lo disfruto, como si fuera jugando Nintendo. Y eso lo aprendí a punta de hacer malditos modelos en Excel hasta las 3 de la mañana por años, no años, no por meses. Entonces, toda esta parte de finanzas técnicas, de modelar como un ingeniero modela en código, pero en Excel, lo aprendí en banca. La ética de trabajo desfasada la aprendí en banca. El proyectar profesionalismo lo aprendí en banca. Banca, una buena escuela. También me volvió peor manager y me puso un poco de cosas negativas y uno se vuelve intolerante y una cantidad de cosas, pero es una muy buena escuela. Cualquier sitio donde uno se vuelve muy, muy fuerte profesionalmente y tiene alguna experticia es muy positivo.
Excelente. Pues para cerrar, ya nos recomendaste varios libros, pero algún libro o herramienta que no pueda faltar en tu día a día que nos recomiendes, sobre todo tratando de ligarlo al tema de BizDev, de ventas, pero si no, alguno que te haya funcionado de manera más macro.
Las listas, el to-do list, levantarse por la mañana y decir hoy voy a hacer todas estas cosas, hacer una lista, sea en Excel o en el papel o lo que sea, y tratar de sacar todo lo que necesite en el día. Es una herramienta de muchos años, pero esa vaina funciona súper bien. ¿Qué
Sencilla,
otra
no
herramienta?
usas nada complejo.
Mira, hasta escribo encima de otras cosas y me funciona. Lo tengo en el tablero y voy rayando. Esa es una. ¿Qué herramienta? Otras herramientas uso mucho. Si yo pienso otras cosas, como hacer ejercicio, ayuda mucho. ¿Qué más? Y para BizDev, copiar mucho, leer qué hace la demás gente que funciona, pasársela viendo quién está haciendo estrategias chéveres que funcionan, esa cosa inspira. Entonces, estar viendo mucho qué están haciendo las personas en el mercado que de pronto funciona y que no, y tratar de apropiarlo y ponerle el toque de nuestra compañía. Eso ayuda muchísimo también. Pues no tratar de hacer brainstorms en el vacío, sino como en planear, digo, en explorar qué hacen los demás. Y la otra es dejar tiempo libre para no hacer nada. Mejores ideas me pasan cuando no estoy haciendo nada. O sea, estoy mirando para el techo, no viendo televisión, no mirando el celular, literal, no haciendo nada, duchándome. Eso es muy difícil de hacer. Último, cuando ves mi calendario y vas a decir, pobre pendejo, o sea, está diciendo una cosa que no hace, pero eso también ayuda mucho. Tener tiempo libre funciona.
Me encanta. Pues ahí lo tienen. Nuevamente, gracias a todos los atraccionados y atraccionadas que nos escuchan una semana más. Espero que este episodio les haya sido de mucho valor. Recuerden que pueden conectar e interactuar conmigo con Twitter, arroba Cortés Víctor H, o en el Instagram y Twitter de Tracción, arroba Tracción guión bajo. Daniel, ¿a ti cómo te podemos encontrar?
Me pueden encontrar en Twitter como @ddebilbao. Si quieren escuchar el podcast que hicimos como 200 referencias acá, se llama True Hora, la historia de un startup, y está en Spotify, Apple TV, cualquiera de estas. Y síganos en Instagram para la compañía, es @TrueHora. Entonces ahí nos pueden seguir y a True Hora la TAM. Y no, muchísimas gracias, Víctor. Esto estuvo muy entretenido. Aprecio el tiempo.
Estuvo bueno. Pues ya veremos para una parte 2, probablemente, que quedaron varias preguntas interesantes a explorar. Recuerden, yo soy Víctor Cortés y esta fue su dosis semanal de tracción.